Beats. Consolas, videojuegos y más. Comenzamos. Presiona Start.
Ya estamos una vez más en este su programa Retro Beats, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, también transmitiendo a través de internet en www.radio.udg.mx. Diagonal Colotlán. El día de hoy tenemos un tema nuevo, así es que no se vayan. Durante esta hora tendremos mucha información, experiencias, que es lo que venimos a platicarles de lo que nosotros vivimos en los videojuegos. Así es que un servidor, Cristian Rosales, los saluda aquí en el micrófono y ya se encuentran mis compañeros listos y ya preparados para el programa del día de hoy.
¿Qué tal? Acá los saluda Manuel Rojero, esperando que el programa de hoy pues vaya a ser de su agrado. Y también saludando a quienes ya nos están escuchando a través del 104.7 de FM y para quienes nos escuchan a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Y de este lado está Chavo para las Cuates, también deseándoles, espero estén teniendo un muy buen día. Y un saludo para todos aquellos también que no nos escucharon, pero nos están escuchando en la retransmisión. Un saludo para todos ustedes.
Así es, saludamos también a los que nos siguen a través de Círculo Cultural Radio, con sede en la Bahía de San Francisco, California. Estamos, como les vamos a informar, todos los sábados a partir de las 4 de la tarde para que estén al pendiente. Entonces saludamos también a toda la gente que nos está sintonizando hasta allá. Ojalá que les guste el programa. Si tienen algún tema o algún algún comentario que nos quieran hacer acerca de este programa, nos lo hagan saber a través de nuestra página en Facebook, que nos localizan como RetroBits. Estamos al pendiente ahí de cualquier tema o cualquier sugerencia que nos quieran dar, alguna anécdota, lo que sea, estamos al pendiente. ¿Y cuál va a ser el tema del día de hoy, Chavo, para los Cuates?
Pues bien, hoy traemos un tema, pues ahora sí que viene combinado, ¿verdad? Vamos a hablar sobre algunos personajes, artistas famosos que hayan salido en videojuegos, así como también ciertos estereotipos que se han creado, ¿verdad? A partir de esto y que se ven mucho en los videojuegos, ¿verdad? Entonces, a ver, Manuel, digamos, vamos empezando.
Fíjate, yo como a manera de introducción, bueno, hay que recordar que primero fueron las películas y luego los juegos. Entonces, muchos videojuegos se basaron en ciertas películas, pues, de aquel entonces, ¿no? Cuando los juegos apenas estaban iniciando. Por ejemplo, las películas de Alien, de Rambo y todos estos. Después saldrían juegos como Contra, incluso Metal Slug. Entonces, como que de ahí se fueron basando para hacer ciertos estereotipos y también se inspiraron de ciertos personajes famosos.
Y no siempre fueron buenas referencias, ¿verdad? Las películas, porque antes de que, como hoy en día, los videojuegos fueran también una gran competencia para las películas en cuanto a ventas, las películas ahora sí que completamente abarcaban todo el, digamos, las horas de entretenimiento, pero no siempre fueron buena opción. Ahí podemos recordar el famosísimo fracaso del juego de la película de E.T. o E.T., como así gusten es decirles. Que incluso, o sea, las ventas hicieron que la compañía se fuera muy abajo, ¿verdad?
Sí, es, entonces ahí está un primer ejemplo, ¿no? De un personaje pues famoso, ¿no? Que desgraciadamente fracasó en esto de los videojuegos.
Sí, hay más ejemplos, pues no nomás de películas, más bien yo me referiría también a personajes famosos que no simplemente por estar en una película van a hacer el videojuego de la película, sino que simplemente tomaron al actor y lo implementaron dentro del videojuego. Hay casos, como no sé si ustedes recuerden, yo ahorita estaba checando de un personaje que salió como el Sedescal en El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. El actor John Noble es este personaje que aparece en algún en un título. Y pues como él, hay varios ejemplos de otros artistas que también han aparecido o han utilizado su rostro para adaptarlo a personajes. Ponemos el ejemplo también muy conocido de Guillermo del Toro, también es otro ejemplo muy conocido que junto con Hideo Kojima, que es su su camarada, digámoslo, de sí, esta es, manera.
Su cuate.
Su cuate. Su cuate. Lo transportó también a los videojuegos e hizo un personaje inspirado en él.
Y hablando de estos dos personajes, de Hideo Kojima y Guillermo del Toro, hay que recordar a Norman Reedus, ¿no? Este personaje, este actor que hizo de... que muchos lo conocerán, ¿no? Como este Troy McClure, que tal vez lo recuerdan como en películas, bueno, en este caso en series de The Walking Dead. Él apareció en dos proyectos de Hideo Kojima y Guillermo del Toro. Desgraciadamente uno cancelado, el de Silent Hills.
El que a muchos le pesó, ¿verdad?
Que a muchos nos pesó.
Nos pesó.
Exactamente. Y otro, un proyecto muy interesante que se viene, que espero que no lo cancelen. Este juego que va a salir, como no recuerdo el nombre, en el que salen como unas armaduras así bien extrañas, que traen como unas antenas. De hecho, ahí también sale este personaje.
Así es, este nuevo proyecto que trae en puerta Kojima, y que esperemos que sea muy pronto cuando lo vaya a sacar. El creador es el creador muy reconocido por Metal Gear Solid. Esta, pues, es una saga muy importante dentro del mundo de los videojuegos, y este nuevo proyecto del que habla Manuel, que se llama Death Stranding.
El Death Stranding, exactamente.
Es el nuevo juego que próximamente nos va a presentar Kojima, en donde aparece...
Ahí sale este personaje también.
Uh-huh. Otro actor también muy famoso, que yo creo que más de uno lo hemos visto en esta famosísima película Machete Kill. No sé si se acuerdan de este personaje, sí, Danny Trejo, que ha aparecido en algunos títulos, ha estado en títulos como Call of the Dead y pues otros más, ha aparecido también en Grand Theft Auto, también en Vice City, entonces pues es otro personaje también, o un actor que ha estado presente dentro del mundo de los videojuegos, o que lo han tomado en cuenta, yo creo, por su forma de ser, su
incluso pues, su aspecto físico,
todo.
Fíjense, ahí malamente también estaría entrando en este tema compartido de los estereotipos de personajes que pueden salir en un videojuego. Digamos, él lo puede encasillar fácilmente en este tipo de, a lo mejor, y esto lo digo desde mi punto de vista, ¿verdad? Como un gángster mexicano, como un mexicano así como que muy, muy macho. Entonces, estos personajes, pues digamos, puede encajar ahí él en ese estereotipo, ¿verdad? Entonces, me imagino que por eso ha de salir ese tipo de juegos. Porque si se fijan, son juegos en los que aparece como alguien que tiene que ver con algo como gángster, delincuencia y todo esto, ¿verdad?
Así es. Entonces, ahí está el famosísimo Machete Kill, el Danny Trejo. Que yo me la primera película que se me viene a la mente pues es esa, la de Machete, quien no se acuerda de esas escenas un tanto exageradas de acción que son muy características de estas películas.
Pues sí, y bueno, es que los videojuegos tratan de imitar a lo que eran las películas antes, ¿no? Tratan de agarrar como una especie de gancho, por así decirlo, contratando a algún actor famoso para ver si esto genera más ventas. Pero también se como que aprovechan las capacidades de actuación y también incluso el aspecto físico del actor para crear un personaje que más o menos pues le quede.
De hecho, como comentario de algo que ya habíamos comentado antes, ay, esa redundancia, ¿verdad? del juego que ya habías dicho, Manuel, el de PT, el que se tuvo que cancelar, muchos se emocionaron, y me incluyo yo cuando también soy fan de la serie The Walking Dead, cuando sale al final de la escena donde va el personaje caminando por la calle, que ves que es Norman Reedus, pues sí te quedas como que, órale, no me la esperaba, pero como que te emociona.
Sí, te emociona ver como alguna cara conocida, ¿no?
Exacto.
Entonces ahí está también esta especie de gancho.
Así es.
Incluso, o sea, hablando de ya de personajes famosos, pues qué famoso. Bueno, hay varios famosos que tuvieron incluso sus juegos. Como por ejemplo Shaquille O'Neal.
Michael Jackson. Que es Mike Tyson. Que el juego de Michael Jackson, ¿cómo se llamaba? No recuerdo, era para la NES. O era para... Sí, era para...
Pero
para
tiene el, dos, ¿no? Una edición NES. Especial de Michael Jackson, como de un juego de música o baile.
Ah, no, pero esas ya son ediciones recientes. Yo digo el clásico el NES, el clasiquísimo. Ese era un juego muy clásico de Michael Jackson, que era inspirado en la película The Moonwalk, o ¿cómo se llama? La película, ay, no recuerdo el nombre, creo que sí es la de The Moonwalk, en donde se basaron en esa película para hacer el videojuego de Michael Jackson, en donde es un tipo gánster que va eliminando enemigos y todo ese rollo. Entonces, ese salió para la NES.
Y creo que, si mal no recuerdo, había como que en ese momento todos los niños decíamos como que tenía un poder, donde salían más bailarines a un lado de él, ¿no? Me parece.
Se me hace que sí. Yo no jugué mucho ese título, yo nomás alcancé a jugar un poco ese juego, pero muy remotamente lo recuerdo que ese era el juego de Michael Jackson. Y después salió, pues con todo esto del Hero, del Guitar Hero y Cántelo Hero y todo eso salió en el juego de Michael Jackson de baile, creo que era. Entonces, pues ahí está otro ejemplo de un famoso que
tiene su propio
videojuego. Y pues no está de más porque es un personaje ya icónico dentro de la cultura pop, dentro de la cultura musical, o sea, por donde le busques. Es un icono muy representativo de la música estadounidense.
Sí, quieras o no, pues Michael Jackson vende, de todos modos. Entonces, su momento, pues, le sirvió. Entonces, con esto nos vamos a un corte de estación. Enseguida regresamos con más en Retrobeat.
Retrobeat. Pongamos pausa y en un momento regresamos. Seguimos con más en Retrobeat.
Y regresamos de este primer corte de estación a este su programa Retrobeats. Esperemos les esté gustando y que ahora sí que lo disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos al estarlo haciendo. Entonces, seguimos con el tema de los famosos en los videojuegos. Y recordé a un famoso que sale en uno de los, bueno, ya ni tan reciente, ¿verdad? Ya tiene su rato, juego de Call of Duty Advanced Warfare, que fue este personaje. Bueno, este actor famoso que se llama Kevin Spacey, este actor en el que salía pues gran parte del videojuego, bueno, en el modo historia, ahí se veía mucho, venía como uno de los personajes que más veías en el modo historia, ¿sí? Porque era, si mal no recuerdo, era director del grupo de seguridad en el que trabajaba el personaje que tú estabas manipulando, ¿verdad? Entonces, es un actor que ahora sí que a los que les gusta la saga de Call of Duty se pudieron dar cuenta de que no se hicieron casi la captura completa de su rostro, porque se ve, o sea, demasiado definida en digamos en las cinemáticas. Y lo comento yo porque yo tengo el videojuego y por eso lo sé.
Uh-huh. Interesante. Entonces ahí está otro famoso. Y bueno, no siempre son actores los que aparecen en videojuegos, también pueden ser cantantes. Ya lo mencionamos ahorita con Michael Jackson, que bueno, también por ahí tuvo una película, también lo hizo de actor. Pero por ejemplo, yo recuerdo juegos como el Grand Theft Auto San Andrés. Este juego tiene muchos personajes basados en músicos, en raperos o cantantes así en general. Por ejemplo, el personaje principal, Carl Johnson, está basado en un rapero que se llama Dr. Dre. Entonces, también por ahí aparece Ice Cube, con otro personaje, obviamente. También aparece, bueno, son varios raperos, así como que más independientes, pero digo, son personas que existen en la vida real, que se inspiraron para hacer este juego.
Y no nomás raperos, porque también recordemos que está Kurt Cobain de Nirvana, también están algunos...
Hay un personaje que se parece mucho a Kurt Cobain. También sale una muchacha que se parece a una que sale en una película. No recuerdo el nombre, pero sí es un personaje de una película que se llama algo de instinto, algo así.
Bajos instintos.
Algo así. Esa es la personaje principal o no sé qué sea. También ahí aparece.
Sí, ya me acordé de esa película. Ah, ok. Sí.
No, es que de repente... El chavo se queda como que no. Sí,
no conoce la película, yo creo, por eso no sabe. Samuel L. Jackson también.
También es otro personaje del Grand Theft Auto.
Como policía.
Así es, y de hecho sí se parece mucho.
Sí, bastante. Entonces, pues hay varios que han estado presentes en Grand Theft Auto, que es una de las sagas que tiene, que es de las más extensas y que toma algunas características de actores conocidos, o como por ejemplo tenemos el caso de también de un ex luchador holandés llamado Bas Rutten, que también es el que aparece por ahí, tiene un pequeño papel en Grand Theft Auto 4. Entonces, pues no nomás son actores y cantantes, también deportistas. Pues vámonos a algo rápido, pues el FIFA, pues todos los personajes existen, sí, sí. Y son famosos también, son muy reconocidos, sí, en sí. El básquetbol, en la NBA,
la también, NFL,
entonces son distintos personajes que pues son evidentemente reales. Vuelvo a retomar otra vez el de los músicos o artistas, cantantes, como por ejemplo en los juegos de Guitar Hero y todos esos, aparecen como Aerosmith, aparecen Metallica, aparecen referencias de Kiss también, aparecen, pues a pesar de que también aparecen las canciones, también hacen o diseñan personajes que puedes seleccionar y que puedes jugar con ellos y son similares a los artistas reales.
Sí, de hecho acabo de recordar otro juego que también tiene muchas personas famosas, que son los juegos de Tony Hawk. Estos juegos pues tienen skaters famosos, pero también he notado que tiene pues cantantes que en su momento pues les gustaba el skate y decidieron pues ponerlos ahí como personajes jugables.
Van Margera
es uno de ellos.
Jackass también sacó videojuego para la PlayStation. Sí, me acuerdo que era para la PlayStation y fue cuando salió la película de Jackass.
Incluso hay juegos de Tony Hawk en donde sale Spider-Man, donde también sale, me parece, no, y espero no equivocarme, Limp Bizkit, o nada más.
Creo que sí, también, es que sí, salen cantantes así que a lo mejor en su momento les gustaba toda esta onda del skate, y pues decidieron ponerlos como personajes jugables.
Incluso, como ya lo comentaba Cristian, de los juegos en los que salen personajes, pues, cantantes, ¿verdad? Las ediciones especiales de Guitar Hero, Rock Band, todo eso, en los que van dedicados a un grupo en específico, ¿verdad? Entonces, digamos, también todo esto entra dentro de famosos en los videojuegos. Como ahorita recuerdo un juego que a lo mejor ustedes no conocen o sí lo llegaron a ver, que se llama Def Jam. Fighting for New York. Ajá. Ahora sí que son muchos raperos, ahora sí, tal cual, tal de 50 Cent, Snoop Dogg. Y no sé, salen varios porque no conozco mucho sus nombres, pero todos son famosos, bueno, sí. En su mayoría me parece que son tanto raperos muy famosos, hip hoperos, o sea, no sé, así, salen bastantes.
Y es de peleas callejeras, simula el tipo de pelea callejera. Sí, también. Hace ratito que estabas nombrando el Call of Duty y Infinity Warfare, hay otro también muy famosísimo que lleva muchos años ya dentro de la escena, en las películas, y muy reconocido, sobre todo cuando les diga este nombre van a saber quién es. Los Guardianes de la Bahía. ¿Y quién no se acuerda?
¿Quién más puede ser este personaje? David
Hasselhoff.
Hasselhoff. Bueno, este es su apellido está muy extraño.
David Hasselhoff. Pues, personaje icónico de Guardianes de la Bahía, de El Auto Increíble. ¿Quién no se acuerda de la serie del Auto Increíble? ¿Quién no la vio?
También sacaron un videojuego, ¿no?
Se me hace que sí, también hubo.
Para la NES, ya hace rato de eso.
El auto increíble. Órale. Este auto que hablaba y estaba genial. Ah, pues David Hasselhoff también aparece en el Call of Duty Infinity Warfare. Él es recordado por ser, como bien lo mencioné, actor de bastantes películas muy reconocidas. Ha tenido cameos en películas también de comedia. Ha aparecido hasta en la película de Bob Esponja.
No, es cierto.
No sé si lo recuerdan, que aparece también ahí en la película de Bob Esponja.
Sí, sí,
que
sí.
Bob Esponja también tiene película. Y es otro personaje famoso, es de caricatura, pero tiene tiene videojuego, perdón.
Si a esas vamos, ahí están los Simpson.
Sí, también, ¿verdad? ¿No? Los Simpson. Sí, entonces, bueno, por personajes de caricaturas, pues también quedamos.
Ah, sí.
Pero pues ahí está David Hasselhoff.
También. Los de King of Hearts.
Los personajes famosos
de los...
Que ya va a salir el nuevo título de donde van a aparecer, van a incluir a personajes de Toy Story y van a incluir a personajes de Monster Inc.
Entonces, imagínense, ahí están estos personajes, o sea, pues famosos de películas en un RPG.
Yo vi el trailer y se ve chidillo, o sea, se ve... Pues se ve aguantable, pues, para jugar un rato. Entonces, pues ahí están estos personajes que Ana, estos actores que también son muy famosos y muy reconocidos a nivel mundial por estos papeles icónicos que han tenido y que también son tomados en cuenta para los videojuegos. Muchos productores o muchos creadores de contenido se enfocan en la esencia de estos actores y los trasladan directamente a pues los videojuegos, al mundo de los videojuegos.
Incluso si ustedes, obviamente no vamos a conocer bastantes actores, famosos, cantantes, nos gustaría que ustedes nos comentaran, ¿verdad? Que nos pusieran en la página de Facebook, que nos encuentran como RetroBits, ahí que nos pusieran, ¿saben qué? Yo conozco a este actor, que el amor no es muy famoso, pero salen en varios juegos, o sea, nos gustaría saber su opinión, su conocimiento, que nos lo pasen, ¿verdad? Para también tenerlo en cuenta y pues así como que expandir... Pues más
nuestro
sobre esto,
conocimiento.
¿Verdad? Exactamente.
Sí. Probar alguno de esos juegos, a ver qué tal está.
Así es. Y pues hay más personajes que han aparecido también en el mundo de los videojuegos. Ya lo decían ustedes, como por ejemplo Rambo y todos estos. Sylvester Stallone, más bien, ¿verdad? Que sí, es el que encarna al personaje de Rambo. Me estoy acordando ahorita del juego de donde se puso Mike Tyson.
¿Punch Out?
¡Ey!
Sí, era una edición donde... No sé si era una edición o simplemente lo pusieron como jefe final, pero sale Mike Tyson como el último boxeador a vencer y sí, era bastante difícil, porque de un golpe casi te noqueaba.
Entonces imagínense, ahí está otro ejemplo. Y seguimos con lo mismo, ¿no? Es que algunos de estos personajes crearon como que cierto estereotipo. En este caso, pues Mike Tyson era el referente, ¿no? En ese entonces del boxeo. Entonces querían hacer así como que un jefe, pues, fuerte. Entonces en lugar de crearlo, dijeron, bueno, vamos, no sé, tratando de contratar a este personaje que nos preste pues, sus derechos, su nombre. Que por cierto, creo que sacaron dos ediciones de ese juego. Uno donde venía y otro donde no. No sé qué pasó ahí. Pero entonces, pues ahí está. Está otro ejemplo.
Muy conocido.
Y eso nos puede dar al siguiente tema, lo de los estereotipos de los personajes que pueden salir en los videojuegos. Pero eso lo vamos a continuar después de este corte de estación. Espero sigan con nosotros en más de RetroBits.
No te desconectes. Aún hay más en RetroBits. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en RetroBits.
Y ya regresamos a este programa de RetroBits. Se quedó en el aire este tema que vamos a abordar en esta siguiente parte del programa. Entonces, los invitamos a que nos sigan escuchando. A todos aquellos que nos están escuchando en Círculo Cultural, que nos están escuchando en el 104.7 de FM, a los que nos están escuchando, en Internet, a todos ustedes, entonces... los invitamos a que participen con nosotros también en nuestra página de Facebook, que estamos como RetroBits. Y nuestro próximo tema a abordar es los estereotipos dentro de los videojuegos. En los videojuegos hay diferentes estereotipos que se manejan ya sea desde un escenario hasta un personaje o alguna característica que se le implementa a cierto personaje. Entonces, ustedes... A ver, díganme, ¿con qué estereotipo creen que sea conveniente comenzar?
Bueno, yo creo que no hay un estereotipo así único, definido. Yo más bien he notado que en los videojuegos pues hay muchos. Por ejemplo, yo recuerdo dos juegos que siguen más o menos los mismos estereotipos. Uno de ellos es el primer Resident Evil. Y otro juego que me acuerdo se llama Shock Troopers. Este segundo juego yo lo llegué a jugar en el arcade, en las maquinitas. Es muy bueno, la verdad, muy interesante. Un shooter como de vista isométrica, tipo Metal Slug, pero... Bueno, no Metal Slug, más bien tipo Contra. Y este juego tiene una característica en sus personajes. Por ejemplo, en uno de los personajes principales, pues es el tipo acá musculoso, ¿no? Tipo Rambo, tipo Schwarzenegger. Y luego está pues la chica, pues acá de buen ver. Está el típico hombre agresivo, como maloso. Y la chica intelectual. Entonces ahí están ya cuatro estereotipos, ¿no? Que puedes escoger en estos personajes.
Y fíjense, allí entra dentro de varias características, como ya lo comentaba Cristian, el estereotipo tanto físico como característica en su personalidad, ¿verdad? El intelectual y el... ¿Cómo?
El agresivo. El malo, el acá, pero que no es villano, pero pues que está, tiene un carácter explosivo.
Exacto. Y en cuanto a las cuestiones físicas, comentabas el personaje musculoso y el personaje que está diseñado como para atraer a la audiencia masculina, ¿verdad?
Así es.
Entonces ahí se están enfocando, o más bien se están marcando varios estereotipos que podemos ver en mucha infinidad de juegos, ¿verdad?
Sí, como ya lo mencionaba, en el Resident Evil 1 también más o menos siguen estos estereotipos. Con este equipo especial, los Stars, que bueno, ahí tenemos a dos personajes principales, que es Chris Redfield y Jill Valentine. Entonces ahí tenemos pues al típico también hombre musculoso y pues a la chica, ¿no? Y los demás miembros también tienen así como que un estereotipo que los distingue. Por ejemplo, tenemos pues al veterano, que es Barry, si mal no recuerdo su nombre. Tenemos a Wesker, que es el malo, el que los traiciona. Digo, si no lo han jugado, pues perdón por el spoiler.
Y, o sea, porque eso va antes,
sí, Manuel. Sí, digo, ya es un juego algo viejo, entonces pues ya, okay. Ni modo, ¿verdad? Y también por ahí sale la chica joven, ¿no? Entonces, pues son varios elementos que tienen estos juegos que se repiten.
De hecho, entonces ahí también entraría como en el estereotipo de característica de los que buscan la justicia, ¿no? O sea,
sí, sí, son los que buscan la justicia, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que no ponen al típico escuadrón de soldados que todos son iguales y todos son acá, ¿no? O sea, agarran como que un grupo de gente, que a la muchacha, que al señor, que esto, ya los visten como de militares y vámonos. Okay. Entonces,
¿cómo lo sería Gears of War?
Algo más o menos así, también ahí está otro.
Es decir, es como... Ahí sería un estereotipo en conjunto, ¿no? De lo que sería un pelotón que todos...
Ah, exacto. Eso es a lo que me refiero. Como que todos tienen las mismas características, pero acá vemos más variedad de personajes y de géneros.
Digo, en Resident.
En el Resident y también en este juego de arcade llamado Shock Troopers.
Pero yo veo acá como en el Resident que es que acá son... Bueno, son diferentes, ¿no? Es el Escuadrón Stars... Y como, por ejemplo, Jill Valentine, ¿no? Es del Escuadrón
sí,
Stars.
Sí, es sí. De los Stars, sí.
Entonces, ¿cuáles son los que son del Departamento de Policía? Había un personaje que era del Departamento de Policía.
Sí,
León
S. Kennedy. Sí, León. Pero esa parte, sí, él supuestamente iba a ser policía, pero del Resident Evil 1 eran los Stars.
Stars.
Ajá. Ahorita que Christian me recuerda a este personaje... ¿Alguien recuerda a alguien que tenga la misma personalidad que Leon? Porque él es alguien despreocupado que dice, ay, pues ya me tocó, ni modo. Bueno, yo ese es el tipo de, digamos, de personalidad que le he notado a ese personaje.
Sí, como que fue alguien que forzosamente, ¿no? Se tuvo que entrar a este mundo de los zombies porque en su historia es que iba a ser un policía, digo, ahí común y corriente, pero pues se topó con este problema y terminó siendo que un agente secreto o algo así. Pero personajes similares a
Leon. Yo nomás me acuerdo, me acordé ahorita de la película de Guerra Mundial Z, que también pues prácticamente es lo mismo, ¿verdad? De repente sucede una catástrofe y ya te conviertes en el superviviente que a fuerzas tienes que estar adaptándote a la situación del entorno.
También eso me recuerda una película también que tiene que ver con un apocalipsis zombie que se llama Soy un héroe. Es una película asiática. en la que habla sobre una persona que le gusta mucho sobre esta cuestión de los zombies, sobre el mundo del anime y todo esto. Entonces, cuando pasa este apocalipsis zombie, ahora sí que también es como lo menciona Christian, ¿verdad? Un sobreviviente.
Ahí está. Y ahorita que mencionas esto del anime, también algunos juegos tratan como que de imitarlo, sobre todo en los juegos de RPG, que agarran personajes estilo anime, también como los vemos en las series, pero ya como personajes jugables.
Por ejemplo, hablando ya de personajes así, ya lo habías comentado antes, Manuel, sobre el personaje que siempre es bien positivo. O sea, siempre que quiere ser el mejor de lo que él hace, ¿verdad?
Voy a ser el mejor maestro Pokémon.
Voy a ser el mejor maestro Pokémon.
Sí, algo así, sí.
O, por ejemplo, Ryu, que quiere llegar a ser un buen discípulo, como dicen, el discípulo eterno, porque siempre está entrenando y entrenando y entrenando para ser el mejor.
Y es el estereotipo de los juegos de pelea.
Exactamente.
Sí, eso se maneja. Hay muchos personajes que siguen esa línea o esa trama, ¿no? De ser el que siempre está entrenando y siempre se va a estar enfrentando a personajes más poderosos que él. Entonces, ahí...
Y ese es otro estereotipo, como que el típico personaje débil, pero que se va haciendo más fuerte.
Exacto.
Conforme avanzando.
Y te aprovechando lo que dice Christian, el personaje que siempre quiere enfrentar a personajes más fuertes, Ryu de Street Fighter, es el que ya comentaba, pero ahora con este juego nuevo de Dragon Ball Fighter Z, ahí está Goku también ya entra, como sí, alguien, como un peleador empedernido que siempre quiere estar peleando, ¿verdad? Y no faltan siempre las contrapartes que quieren, pues ahora sí que ganarle al protagonista, ¿no? Que en este caso sería Vegeta.
Así es.
Del juego de Dragon Ball FighterZ.
Que también ahorita lo mencionabas, que es como un antihéroe.
Antihéroe. Como lo sería Yori en el juego de The King of Fighters. Que es ahora sí que el antihéroe a comparación de Kyo.
O sea que no son personajes. Que no son villanos, pero como que toman su propio camino, ¿no? O sea, con métodos incorrectos. Entonces ahí sí, están.
El solitario rebelde.
El solitario rebelde.
Terry Bogard de King of Fighters.
Así otra es. Vez. Sí, o como los personajes de la mayoría de los Grand Theft Auto, también ahí están otros antihéroes.
Así es, y hay otros también, no sé si entren en el caso, regresando otra vez a las películas y todo eso, Robocop, no sé si se acuerdan que también es el estereotipo de el humanoide.
Ah,
y ahí yo pondría a Mega Man.
También. Mega Man, exactamente. De hecho, me acuerdo de un juego que jugué recientemente de Metal Gear, donde juegas también como con una especie de androide. Entonces, también ahí están esos personajes como que mitad humanos, mitad robots. Entonces,
mitad máquinas, que mitad son máquinas. Poderosos por los aditamentos que se les ponen, ya sean cañones, ya sean una superfuerza. No sé, y como por ejemplo Jax de Mortal Kombat, que trae los brazos biónicos y por eso se vuelve más fuerte todavía.
Y hablando de esto de humanoides, a lo mejor no entra dentro de la categoría, ¿verdad? Pero hay personajes como, por ejemplo, Wolverine de los X-Men, que salen en juegos de X-Men versus Street Fighter, que también, pues ahora sí que, bueno, en este caso es un mutante, ¿verdad? Pero no deja de ser humano con su genética modificada y tiene estos aditamentos que no son propios de él porque le metieron ese metal extraño, el adamantium. Entonces yo los consideraría como que, pues es un extra, ¿no? Que también fue un experimento. Que eso también podría ser otro estereotipo, ¿no? O sea, experimentos de laboratorio como lo es Némesis. Ya había a Manuel y le gané el nombre.
Ahí está otro ejemplo, sí, los personajes creados en laboratorios.
Ahí es. Y otro que estoy recordando ahorita que dijiste con eso de que son personajes mutantes y todo esto. Me acordé de también los luego personajes que son aliens, que vienen de otro planeta, que también aparecen en varios títulos, que pueden llegar a veces a ser los protagonistas, que aparecen en juegos de peleas también, que pongo el ejemplo, pues un ejemplo muy, muy clásico sería, ahorita que estabas diciendo Wolverine, me acordé de Venom. Que Venom pues no es propiamente de la Tierra, Venom es un ente alienígena. Uh-huh. Entonces ahí está otro que también es otro estereotipo de los aliens que llegan a la Tierra y por alguna situación a veces son los héroes, a veces son los villanos. Pongo un ejemplo muy clasiquísimo, el Galaxian.
Space Invader.
Todos esos estereotipos de videojuegos sobre el espacio y aliens y visitantes extraterrestres.
El enemigo es un alien, ¿no?
El enemigo es un alien.
O a veces puede ser aliado, digo, también dependiendo el contexto del juego.
Bien, y ya antes de irme a un corte, le voy a decir dos alienígenas muy famosos que no muchos recuerdan que son alienígenas, como lo es Goku y Superman. Y con esto nos vamos al tercer corte de estación. Quédense con nosotros para más Retro Beats.
Retro Beats. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Ya estamos de regreso aquí en Retro Beats y seguimos hablando sobre estos personajes, ¿no? Que se repiten en cada juego. Acabo de recordar uno que es el clásico personaje misterioso que a lo largo del juego pues no sabemos quién es, que a veces nos ayuda o a veces como que lo vemos de lejos y siempre nos quedamos con la duda de quién será. Me acuerdo rápidamente de este personaje que nos vendía armas en el Resident Evil 4. Entonces ahí está un ejemplo de que no sabemos quién es, pero nos ayudan y nos va siguiendo donde vayamos.
El mercader misterioso, de hecho,
así,
¿verdad?
Así es.
Y que curiosamente si lo matas ya no vuelve a salir, así que no lo hagan. Digo, como una vez yo lo hice y ya no volví a salir. Y mejor lo empecé.
Porque el consejo del día, ¿verdad?
El consejo del
y
día.
Ese consejo te doy porque chavo, ¿verdad? Sobre te chavaste. no te creas. A ver, sí.
Como que veo que nos están enfocando mucho en los personajes, ¿no? Y era no hemos hablado de escenarios.
Era lo que yo iba. Exacto. Un escenario también que es muy, muy usado en los videojuegos. La jungla.
La jungla.
La selva, todo esto.
Y es un escenario viejo, porque yo lo recuerdo en juegos como el Contra.
El Contra, sí.
Contra los primeros Metal Gear también, para el NES.
El Adventure Island.
El Adventure Island también.
Capulinita.
Conocido como Capulinita aquí en el barrio bajo. Sí.
Otro escenario estereotipo así que dices, nunca debe de faltar en los videojuegos, son las ciudades o los lugares post-apocalípticos. Entonces esos lugares también.
Los laboratorios
también.
Las casas abandonadas,
sí, sí. Exacto.
Hospitales.
las escuelas.
Sí, no, pues infinidad de escenarios que han sido usados a lo largo de todos los videojuegos. Del espacio, sí, el espacio también. Sí, sí. Porque si, como por ejemplo, nos vamos a lo que es el Metal Slug. Y ahí vienen todos los escenarios que te puedes imaginar, desde el laboratorio de donde están creando a los híbridos o cosas que aliens que estén inventando, o en el exterior, en el post-apocalíptico también con los zombies, o en el escenario de la guerra. Entonces es un claro ejemplo en donde se aparecen varios escenarios.
Y se nos está pasando los escenarios donde hay o nieve o fuego.
Entonces, sí. De hecho estos escenarios, bueno, yo los he visto mucho en juegos como en Zelda o en Mega Man, porque por ejemplo en Mega Man aparecen los enemigos, que el enemigo de hielo, ¿no? Y pues su escenario es como de nieve y de hielo, o el de fuego, está el enemigo que controla el viento o vuela y pues el escenario es así como en el aire, entonces también ahí se pueden ver todos estos escenarios.
Y un tipo de escenario que ya realmente lo veo muy poco es el escenario que te motiva a que te estés moviendo. No sé si recuerdan en Mario como cuando estabas parado y que el escenario se iba moviendo solo. Sí. Es que no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero por eso le decía, el que te hace que camines.
Sí, el que se mueve solo, exacto.
Exactamente. Este tipo de escenario ya no lo he visto, también por el tipo de juegos que han salido en la actualidad. Pero para muchos recordarán esos que nos gustan los juegos de plataforma. Es inevitable recordar este escenario.
Sí, y ahí en Mario se ven varios escenarios, como por ejemplo ahorita que estás mencionando de fuego, vemos cuando te enfrentas a Bowser en el castillo, pues es en escenario de fuego. También pues ya en el Super Mario Bros. 3 que aparecen diferentes en los diferentes niveles, que el
de la playa,
el desierto.
El de los gigantes.
El de los gigantes, que es uno de los más chidos en donde...
El de hielo, el del aire.
Se desenvuelve muy bien, entonces...
El de plantas.
Bueno, es entre la selva, ¿verdad?
La selva, sí, para englobar todo.
Pero no sé si ustedes recuerden la primera reacción que tuvieron cuando llegaron a jugar al de Mario y están en el mundo 4. Cuando sale el primer... monito de esos gigantes que dices,
el Copa. Caray,
el Copa gigante. El no, Copa, los Copas son las tortugas.
Sí, es la primera. Creo que es el primero que aparece. No me acuerdo si es un Copa o es un hongo. Ajá. Pero es uno de esos dos que aparece primero.
No sé.
Que sale primero así caminando. Pero
sí, primerito. Como que sí te sorprendía no ver que estaban todos gigantes.
Sí.
Entonces, imagínense cómo sería encontrarse, bueno, en este juego de Mario Bros. A esa tortuga que aventaba martillos. Verlo gigante. Había una versión, sí, pero era muy, muy pesada y aventaba nada más de martillo en martillo. Pero había juegos en donde andaban como de 7, no sé cuál juego ese de Mario, ¿verdad? Pero sí recuerdo que estaba muy, muy difícil pasar eso. Pero bueno, entonces, lamentablemente se nos está acabando el tiempo del programa y me gustaría que empezáramos con, ahora sí que, con las reflexiones. Ay, sí, ¿verdad? las conclusiones del día de hoy. Es que no muy reflexivo. Entonces... No sé, ¿con qué les gustaría iniciar?
Bueno, pues yo quisiera terminar diciendo que pues siempre vamos a ver estos escenarios, ¿no? Ya es muy difícil por la cantidad de juegos que han salido, pues que nos presenten algo nuevo, algo nunca antes visto. Digo, y los escenarios se van a repetir, los personajes también. Espero seguir viendo más personajes famosos en estos juegos que se vienen a futuro. No sé, ver a tu actor o tu cantante favorito, no sé, disparando, no sé, haciendo algo fuera de lo común.
Y podemos ver, como por ejemplo, en el Street Fighter, pues tenemos a Ryu y a Ken, y en el KOF tenemos unos personajes parecidos también, que son Robert y...
también se llama Ryu.
Ryu, también, hasta el nombre también es más o menos el mismo, y hacen casi el mismo poder.
Exactamente, y también hay un personaje... que en Street Fighter y también en KOF digamos, es lo mismo que Sakura por parte de Street Fighter, y en el de King of Fighters es Yuri. Que es la hija de y la hermana directa de Ryu y la hija de lo que vendría siendo como el maestro de Ryu, pero ahí ya digamos todo es familia en The King of Fighters.
Ya todo es familia ahí.
Exactamente.
Sí, entonces pues ya se ven muchas copias o muchos juegos que ya no son tan originales. Está el ejemplo de estos personajes, está el ejemplo de algunos títulos que lo juegas y dices, es que este juego es muy parecido, los personajes son muy parecidos a este otro juego. Entonces pues es ahí donde ya se acaba un poco la creatividad, pero a lo mejor te puede presentar una historia alterna, distinta, en donde te va a enganchar, también pues puede suceder. Y pues ojalá que chequen los títulos que les dijimos el día de hoy, en donde puedan apreciar todos estos escenarios, todos estos personajes famosos, actores, actrices que a lo largo de la historia de los videojuegos han aparecido y aparecerán dentro de lo que es el mundo gamer.
Bueno, y ya para finalizar, de mi parte, estoy de acuerdo con mis compañeros y amigos del alma.
Todo lo que dijo él.
Estoy de acuerdo con ellos en este aspecto, ¿verdad? Pero, bueno, desde mi punto de vista, yo pienso que es como... Se va a echar muy fuerte, ¿verdad? Pues como una maldición gamer para nosotros que ya somos gamer de hueso colorado desde hace tiempo ya. Porque ¿cuántos juegos no hemos visto? ¿Cuántos juegos no hemos jugado? Entonces yo considero que para nosotros ya es muy difícil ver algo nuevo que nos llame la atención. Más sin embargo, estoy de acuerdo con lo que comentaba Cristian. Posiblemente se repitan los personajes, los escenarios, pero la historia es lo que sí también, al igual que como lo comenta él, me gustaría encontrar una historia que de veras me enganche, que de veras diga, ok, pues se parece un poquito, pero tiene su toque y su chispa diferente.
Que algo así como que supo añadir lo que el otro juego no.
Exactamente, o modificó una parte que me gusta verlo de esta forma, ¿verdad? Por ejemplo, en su momento, lo que para mí fue un juego que me llamó bastante la atención fue el juego de Devil May Cry, en el que tú eres un demonio que protegía a la humanidad. Entonces, como que dices, órale. Entonces, a ese tipo de cosas me refiero, ¿no? O sea, que salió del estereotipo de a lo mejor del soldado, que es el, no sé, el, como dicen, el ejército en un solo hombre, y ese tipo de cosas, pues ya sé bastante, pero me gustaría ver una historia con un contenido que de verdad me llame la atención.
Fíjate que algo que no dijimos en todo el programa, que el estereotipo más usado es el de Estados Unidos. Si se fijan, los juegos son hechos en Japón, todo el estereotipo está enfocado en Estados Unidos.
Sí, de hecho los Resident Evil son juegos pues japoneses, pero la historia se centra en Estados Unidos.
Ok, de hecho tiene mucha razón. Y no es porque nosotros, digamos, seamos así como que malinchistas. Bueno, no, esa no es la expresión adecuada, porque eso quiere decir que estaríamos renegando a nuestro país, ¿verdad? Más bien, sin embargo, me refiero al hecho de que...
Es curioso, ¿no?
Que es curioso, exactamente, que todo se enfoque en este país, ¿no? Tanto los protagonistas, como los personajes, como las situaciones que pasan en el mundo.
Yo creo que tiene que ver con la cultura de las películas, ¿no? Las películas americanas, que de ahí se basan los videojuegos.
Yo pienso que también es por cuestiones de mercadotecnia.
También porque está un
mercado. Es que es uno de los mercados muy fuertes, el mercado de los videojuegos. Entonces, exacto, puede que sea también por eso, porque es un gancho para que el jugador norteamericano
se sienta a gusto,
compre
se sienta
el juego y se sienta a gusto, bueno, con él.
Digamos, en ese aspecto yo me lo imagino así porque no sé cuántos de ustedes no les llamó la atención cuando dicen, este personaje es mexicano, o este juego está ambientado en México. Entonces, como que te llama la atención. Me imagino que es el sentido al que han de tener estas personas americanas, estadounidenses específicamente, las que por eso les ponen, digamos, el patriotismo, ¿no? Así, a flor de piel.
Muy bien, y pues con estas conclusiones terminamos el programa del día de hoy. Les recordamos que esta es una opinión personal de lo que nosotros creemos de que sucede en los videojuegos, basado en nuestras experiencias, también los títulos que hemos jugado, lo que hemos visto a lo largo de todos estos años en donde hemos estado plantados ahí en una consola jugando varias horas. Entonces, pues es simplemente una opinión. Igual si tienen ustedes una opinión distinta, se vale que nos digan, opinen ahí en la página de Retrobits en Facebook. Entonces, pues con eso concluimos el día de hoy.
Igual si quieren venir a alguno de nuestros programas también, pues adelante, contáctense ahí con nosotros y pues a ver cómo lo hacemos.
Así es, entonces nos despedimos de todos los que nos siguieron a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, a los que nos siguieron en internet, a los que nos siguieron en Círculo Cultural Radio, y les recordamos que tenemos nuestra retransmisión en el 104.7 de FM los sábados a las 11 de la mañana para que estén al pendiente y escuchen el programa completo. Si les gustó, pues vuelvan a escuchar otra vez, ¿verdad? Entonces, pues de mi parte es todo, me despido yo, Cristian Rosales.
Se despide de ustedes de acá Manuel Rojero.
Y se despide de ustedes, chao para los cuates.
Y así llegamos al final de RetroBeats. Sintonízanos para la siguiente emisión. RetroBeats.
You win. Perfect.